Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, o es más importante la salud mental que el deporte ahora mismo. Estas son algunas de las declaraciones que dio el atleta Simon Biles antes de anunciar su retirada de la final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una información que, por cierto, acaban de actualizar, porque Simon Biles reaparecerá este martes en los Juegos para disputar la final de barra en equilibrio. Miren, miedos está claro que tenemos todos. La cuestión es cómo los afrontamos y si sabemos o debemos vivir con ellos. Tras su éxito con el arte de no amargarse la vida, o las gafas de la felicidad, nuestro invitado Rafael Santandreu nos explica en su nuevo libro Sin miedo a vivir con nuestros problemas, plantarles cara y superar cualquier temor irracional agudo. Rafael, enhorabuena por su nuevo libro y muy buenos días.
Muchas gracias, muchas gracias.
Puede parecer una pregunta un tanto evidente, pero ¿por qué es tan importante cuidar de nuestra salud mental?
Bueno, porque es el ordenador central, está en tu mente, la sala de máquinas auténtica, ¿no? Si tu coco funciona bien, el resto de tu vida va a funcionar bien, vas a rendir a tope, vas a disfrutar de la vida, vas a dar lo mejor de ti. En cambio, si esa parte no funciona, todo el resto va a ir muy mal. Por eso yo creo que es el aprendizaje más importante, ¿eh? Debería, por supuesto, que debería enseñarse en las escuelas, porque, vamos, la inteligencia emocional es la base absoluta para aprender todo lo demás.
Y fíjese, Rafael, esa noticia de actualidad que nos llegaba, ¿no? Simon Biles, después de abandonar, ahora decide que aparece en la prueba de la barra de equilibrio. Todo el mundo le ha parecido extraño, no el hecho de que vuelva después de lo que ha ocurrido, sino que vuelve a uno de los, bueno, pues de las pruebas en la que peor, digamos, ella es, en la que no tiene opción a medalla. Algunos expertos dicen que quizá es porque, como no tiene ninguna presión, no hay ninguna expectativa, quizá por eso vuelve. ¿Usted cómo ha valorado esta última noticia?
Pues seguro que es por esto, ¿no? Primero, muy bien que ella ahora, tras ese descanso, vuelve a intentarlo, vuelve a probarse con el aprendizaje que ha podido hacer en estos días, quizás bien asesorada, y muy bien que lo intente en una prueba con menos presión, ¿no? Porque para ella será un poquito más difícil. Seguro que todo esto que le pasa a Simon Biles es porque es por la superpresión, por la superexigencia que nosotros nos ponemos. Después de haber, esto le ha pasado a muchos estudiantes, ¿no? Después de haber tenido un año increíble de todos sobresalientes, de grandes éxitos, el año siguiente estaba lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto la superexigencia de que tengo que hacerlo como mínimo igual. Tantos cantantes, gente de mucho éxito, le ha pasado eso. Entonces, tienes que controlar tu mente si quieres tener éxito en la vida.
Es un tema ¿ha tenido que ver la pandemia en el incremento de gente con problemas de salud mental?
Absolutamente. Mira, yo llevo como 25 años trabajando en esto y nunca había visto una debacle de la salud emocional de la gente como ahora, ni creo que no lo hubiese soñado nunca que pasase eso. O sea, por primera vez en la historia, al menos de España, faltan psicólogos, faltan manos, porque estamos desbordados de lo mal que está la gente.
¿Y por qué?
Eso sí. Bueno, porque hemos vivido un estrés postraumático que, aunque no lo parezca, estaba allí. Recuerda las primeras semanas que estuvimos ahí confinados, que parecía que ir a la farmacia, oye, tú, era un problema ahí con la mascarilla, puedo salir, no salir, la policía por las calles. Bueno, esto es un trauma, esto es un susto, un trauma. Entonces, a veces sin darnos cuenta, los traumas, si no lo manejas bien, se enquistan y acaban convirtiéndose en un fantasma. Y es lo que ha sucedido ahora para mucha gente no, pero para una gran parte de la población sí. O sea, que es el estrés postraumático.
Pero me hago una pregunta. Yo hablaba mucho con mi abuela acerca de la guerra y de cómo vivieron los años posteriores. Y yo, la sensación que tenía es que les afectó mucho menos en cuanto a su forma de vivir que lo que nos ha afectado a nosotros, por ejemplo, la pandemia, que lo que hemos tenido que hacer, nuestro esfuerzo ha sido quedarnos en casa. Y, bueno, para muchísima gente, evidentemente, ha perdido el trabajo y lo está pasando muy mal. Pero bueno, quedarse en casa no es lo mismo que vivir el hambre de una guerra.
Ahí está, absolutamente. Es que seguramente aquí suceden dos cosas. Una, en la época de nuestros padres tenían pues increíblemente tenían más inteligencia emocional de lo que tenemos nosotros ahora, es decir, ha habido un retroceso y esto ha influido, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, hay yo en uno de mis libros, que se llama Las gafas de la felicidad, esto creo que era mi segundo uh-huh. libro, yo hablaba de dos normas para el éxito que se llaman así, las dos normas del abuelo Rafael. Y era de mi abuelo, me refiero, ¿eh? Uh-huh. Y que considero fundamental esas dos normas para la salud mental y también para el éxito de la gente que están olvidadas. Fíjate, las dos normas son lo que empiezo, lo acabo, uh-huh. y lo que he dicho que iba a hacer, lo cumplo, lo hago. Entonces, estas dos normas, yo le explico a la gente joven, y no tan joven, lo fundamentales que son.
Una de las cosas que más nos han repetido, a mí, de las cosas que más me han repetido mis padres ha sido, exacto. si empiezas algo, lo acabas.
Sí. Pero esto es muy importante, la gente no se da cuenta que esto es muy importante para ti, para tu salud mental. Porque si no te acostumbras a hacer eso, creas fantasmas en tu mente, te invaden los miedos, la duda, si soy capaz, no soy capaz, la vergüenza, la ansiedad. Entonces fíjate que ahí tienes un detalle como puede ser curioso que en la época de nuestros abuelos tenían más inteligencia emocional que nosotros, o sea, que hemos desaprendido.
Pero Rafael, claro, uno, el que no afronta un problema, un trauma, sí. La ansiedad, un ataque de sí. pánico, un trastorno obsesivo compulsivo, sí. usted tiene un capítulo en el libro que dice exactamente la excusa que pone mucha gente, y es que no, claro, uh-huh. es que me tengo que poner peor para ponerme sí. mejor. Es que sí. alguno no quiere sufrir o prefiere vivir poniendo parches porque sí. no puede enfrentarse, ¿no?, a ponerse peor.
Sí. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en este libro, Sin Miedo, este último libro mío, va sobre los miedos más agudos que podemos tener. Los ataques de ansiedad, uh-huh. el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría. Entonces, la única manera de superar esto completamente, 100%, sin fármacos, es afrontar y perderle el miedo a todas estas sensaciones, a todas estas emociones. Esto es duro. Y mucha gente no está, le cuesta mucho hacer este trabajo, pero yo siempre les digo que les ayudo con el siguiente concepto. Tienes que hacerlo por dos razones. Una, porque cientos de miles de personas, quizás millones, lo han hecho antes que tú y se han curado completamente. Uh-huh. Y dos, no tienes otro remedio, amigo mío, uh-huh. porque no hay otra salida. Por lo tanto, tienen que tener fe y aprender esta fuerza de voluntad, ese autodominio de tu mente, que está ahí y que, ya te digo, cientos de miles de personas lo han hecho. Es difícil, pero es el aprendizaje más hermoso que yo creo, más difícil, pero también que te hace madurar más posible.
Rafael, ¿sabemos diferenciar entre miedos racionales e irracionales?
Bueno, muchas veces no, pero es importante hacerlo. Mira, los miedos racionales, una persona con una gran mente, muy, muy trabajada, muy bien, siente el miedo, siente la vergüenza, por supuesto que sí, sienten la tristeza, sienten esas emociones negativas, pero muy ligeras. Y además, una vez ha pasado el foco, el peligro, ya están otra vez completamente bien. Vale, tienen una flexibilidad maravillosa y aparte les ataca muy poco. Entonces, la gente cuando no tenemos ese aprendizaje hecho, ¿qué puede pasar? Que las emociones son muy exageradas, ya prácticamente irracionales, y una vez ha pasado el problema, sigue la ansiedad, incluso crece. Entonces dices, bueno, pero ¿qué locura es esta? Mm. Incluso la propia persona piensa, ¿qué me está pasando? No es normal que yo tenga todos estos miedos irracionales. Entonces, se trata de ir desde esa vivencia del miedo que llega a ser irracional hasta volver a que sea racional y luego que sea muy ligero, que incluso ni te impida ser feliz.
Le pongo un ejemplo para de esto que hablaba ahora mismo. Por ejemplo, nosotros, Bárbara y yo, empezamos este programa hace 2 semanas. Y evidentemente, cada uno, uh-huh. supongo que sentimos ese miedo, pues no sé sí. si del ridículo, si de decir algo fuera de lugar en el micrófono, sí. escucha mucha gente.
De no tener criterio. Uh-huh.
Exactamente,
también.
Claro. ¿Cómo? Imagínese que estamos en el día uno. ¿Qué consejo uh-huh. nos daría Bárbara y a mí para afrontar ese miedo?
Bueno, este como no es un miedo tan agudo como los que yo trato en este último libro, Sin Miedo, lo voy a tratar de otra manera. Lo voy a tratar de una manera que se llama cognitivamente, con razones, ¿no? Y te voy a decir lo siguiente, aunque pueda sonar chocante, uh-huh. Te voy a decir que tu trabajo no es nada importante. Sí. Tú has pensado, nosotros tenemos la tendencia a pensar que es muy importante. Mira, yo te digo una cosa. Si desapareciese la COPE del mundo hoy,
Dios no lo quiere, vamos a tocar madera.
Pero no pasaría nada, el mundo seguiría rodando. Voy un poco más lejos. Si desapareciese la radio en el mundo seguiría rodando, todo seguiría igual. Es decir, nos pensamos que las cosas son muy importantes y no lo son. Dentro de nada vamos a estar muertos. Esto es una realidad que no queremos mirar. Es una realidad. ¿Y qué? El mundo seguirá. Pero y por otro lado, fallar. Ese temor que tenemos tan agudo a fallar. Pero si fallamos todos, sí, es imposible no fallar. Incluso es hermoso fallar. ¿Por qué es hermoso? Porque la otra cara del fallo es la colaboración. Gracias a que el ser humano es imperfecto, hemos inventado esa cosa tan increíble que es ayudarse, animarse, amarse, quererse, estar cerca. Por lo tanto, bienvenido el fallo. Lo importante es que cuando cometas ese fallo, pienses, hostias, yo me lo tomo de otra manera. Estoy hasta casi orgulloso de tenerlo y de mostrar que no me importa mucho.
Ha hablado usted de ayudarse. A veces en su consulta convoca a dos pacientes a la vez. Uno que se ha curado y otro que está empezando, ¿no? ese camino. Sí. ¿Qué pasa en ese encuentro?
Es muy bueno, ¿no? Porque hay gente que tiene, por ejemplo, TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo o los ataques de pánico, ¿no? Y viven encerrados en casa, fatal. Entonces, cuando en una de esas consultas yo traigo a otra persona que pasó por lo mismo exactamente y se curó y está totalmente curada 100%, eso tiene mucha fuerza, ¿no? Porque la persona ve que, ok, el trabajo va a ser duro, va a tener que afrontar todas sus emociones negativas abiertamente hasta perderles el miedo, pero ve, conoce delante suyo una persona que lo ha hecho y sin tomar fármacos en absoluto. Es decir, ve que nuestra mente se puede remodelar, puede cambiar. Vale que te va a costar mucho trabajo, pero se puede hacer. Y para ellos es un acicate brutal, ¿no? Y es algo muy bonito cuando... Además, fíjate lo que decía antes, ¿no? Qué bonito tener problemas, tener fallos, si usamos eso para activar la colaboración y el amor más profundo, ¿no?
Hay una frase que veo que se repite mucho últimamente, que es la de, o ganas o aprendes. Hay veces que cuando uno falla, que cuando uno comete un error, no siempre hay una lección positiva de un fallo. ¿Esto es así? ¿Tenemos que buscar siempre lo positivo del error o simplemente muchas veces fallamos y tenemos que lidiar con eso?
Si tú quieres, todos los fallos arrojan un tesoro increíble de aprendizaje, si tú quieres. Y yo te recomiendo que lo hagas, porque entonces el error para ti será una cosa muchísimo más pequeña, incluso hasta gozosa puede serlo. Y aprendes un montón. Pero es si tú quieres tener esa lectura. Nosotros en psicología cognitivo-conductual enseñamos a hacer esa lectura. Por supuesto que un error puede decir, vale, mira, yo he cometido este error. Imagínate, te voy a poner algo muy heavy, algo, vamos al extremo. Porque yo he conocido además estos casos. Un día se te va la perola, lo que sea, matas a alguien y resulta que tienes que ir a la prisión. Estás allí dentro de la prisión y te das cuenta del acto horrible que has cometido y del futuro que te espera. Ok, pero tú puedes, ahí tienes una oportunidad de decir, vale, yo puedo hacer algo hermoso, puedo intentar reparar y hacer algo hermoso con mi vida y llegar a ser feliz. Buf, va a ser muy difícil. Por las circunstancias que estoy, la culpabilidad que tengo, vale, pero ¿puedo? La respuesta obligatoria, sí. ¿Cómo lo haría? Pues ayudaría, intentaría ayudar a todo el que tengo cerca, profundizaría en la espiritualidad, cambiaría todo mi esquema de valores y haría algo hermoso realmente en esta vida, en lo que me queda de vida. Fíjate que esa gran adversidad, ese gran fallo que has cometido, ofrece una oportunidad de crecimiento brutal. Obligado, pero vale, pero la ofrece. Si tú en cada error que cometas en tu vida te abres a esa oportunidad de crecimiento que te está dando ese error, ¿qué te está enseñando? Que tú no necesitas tanto, que tú puedes hacer cosas siempre que tengas una oportunidad. Si tomas ese aprendizaje, te aseguro, y lo haces continuamente, te aseguro que el error deja de ser algo horroroso para ser tu compañero, tu maestro zen, tu compañero que te está enseñando cosas, las lecciones más hermosas de tu vida. Y esto no solo es pensamientos bonitos o maniobras. No. Esto hay mucha gente que lo hace y que su vida es otra gracias a estas, maniobras mentales, pero es que el cerebro es así. Todo depende de cómo tú interpretas las cosas.
Pues los pacientes se curan, no es un milagro. Lo que hacen es dejarse ayudar por personas como Rafael Santandreu. Acaba de publicar su libro Sin Miedo, con un método que nos demuestra que se puede superar las obsesiones, la ansiedad, la hipocondría, cualquier miedo irracional. Rafael Santandreu, nos quedaríamos toda la mañana hablando. Ha sido terapéutico esta charla, de verdad.
Sí, hemos sacado cosas en claro, la verdad.
Muchísimas gracias y siga ayudando a la gente y porque yo soy de Madrid, que si no, iría ahora mismo, ahora a las 12. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por tratar estos temas, que bueno, son miedos agudos y tal, que yo creo que es muy importante que lleguen, por lo menos, la noticia a la gente, que uno puede curar y salir incluso mejorado de todo esto.
Claro que sí. Rafael, muy buenos días.
Sweetest rose and crush it until the petals fall.
Era 10 de abril de 1970. Es conocido como uno de los días más tristes de la historia de la música. Tras las declaraciones de Paul McCartney, medio mundo lloró la separación de los Beatles. Los primeros trabajos en solitario no se harían esperar, pero del chico a los platos, del chico a la batería, pocos esperaban un material tan bueno como fue ese Sentimental Journey, el primer disco con el que Ringo Starr arrancó su carrera en solitario.
Sir Ringo Starr siempre en mi lista de reproducción con canciones como este You Always Hurt The One You Love. Ahora Tony nos quiere contar algo de la Mutua.
Estaba aquí echando números. ¿Tú has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Ves cómo es fácil? Es facilísimo. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Cualquier persona que sepa cómo se han preparado nuestros deportistas durante el confinamiento no dudará en apoyarles. Es lo que sentimos con nuestro equipo. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60€ mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90€ al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45€ al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. ahora el frigorífico que necesitas?
En Electro 3.
¿El robot de cocina para tus recetas?
En Electro 3.
¿Una lavadora nueva?
En Electro 3 de El Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Samsung, Haier,
Philips, Nilfix, Taurus.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo más hambre que el perro un ciego.
Tú siempre. Tú
siempre.
Lo que pasa
es que normalmente los lunes solemos hablar sobre comida un poquito más comestible, diría yo. Porque es que ahora, a partir de ahora, hace 2 semanas, hablamos de excentricidades culinarias. Y una persona que va viajando por el mundo y que se sabe y ha probado todas es mi querida amiga Verónica Zumalacárregui. Y Verónica, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bárbara, Alberto.
Oye, mira, ¿sabes qué tenemos? Porque ahora vamos a hablar de cosas, de canciones, de verano y tal. Y tenemos a nuestro querido Santi Rodríguez. Y le dije la semana pasada, oye, yo sé que a ti te suele entrar también hambre y que de estas, que estas cosas te gustan. Así que creo que lo tenemos ahí. Santi, ¿estás por ahí?
Claro que sí, aquí estamos, Verónica. Buenos días, Alberto. Buenos días, Bárbara.
Oye, Santi, lo que no sé si te va a entrar hambre o esta sección te la va a quitar.
Es el tema. Yo es que soy de tomarme, como me he tomado esta semana, un buen tomate que pesaba kilo y medio, no hay riesgo.
Un poquito de sal y aceite está
tomate
buenísimo.
De marmolejo y ya está. Eso es, tú lo has dicho, un poquito de sal y un poquito de aceite y se acabó. Sí. Pero bueno, vamos a ver lo que nos trae Verónica.
Oye, Verónica, mira, que empieza directamente, ¿qué nos traes?
Pues mira, chicos, hay quienes buscan emociones fuertes, ahora también en verano, con el tiempo libre, en el paracaidismo, en el puenting, y otros, los aventureros más foodies, ¿dónde buscan la adrenalina? En la comida. Hoy vamos a hablar de alimentos que pueden ocasionar la muerte. Y digo que pueden porque aquí una servidora ha sobrevivido a la ingesta de muchos de estos alimentos.
Anda, es verdad, yo te vi probar en Canal Cocina, creo que te vi probar un pescadito que era mortal si te lo comías en no sé cuántas cantidades. Creo recordar.
Sí, de eso vamos a hablar más tarde, pero vamos a empezar con el sanaki, que es un pulpo que se come crudo y vivo, que se sirve en Corea del Sur. Y os digo, chicos, que no es mal plan, porque tú te vas al mercado central de Seúl, la capital surcoreana, te das un paseo por los puestos, que la verdad es que es un espectáculo, porque está todo el marisco, todo el pescado fresco, vivo, nadando en los acuarios, y tú dices, oye, que me gusta ese pulpito, que ese tamaño me va bien. Te lo dan en una bolsita con agua, te lo llevas a uno de los restaurantes, bares que hay ahí al ladito del mercado, y te lo preparan. ¿Pero cómo te lo preparan? Porque os he dicho que se come crudo y vivo. Lo que hacen básicamente es cortarlo en trocitos, echarle un poco de aceite de sésamo y ya te lo sirven en la mesa. Y cuando te llega ese plato a la mesa, tú alucinas porque están los trocitos de pulpo moviéndose en el plato.
¡Ay,
claro,
qué
porque todavía tienen
qué bonito!
Los...
Es muy bonito, es súper bonito. Siempre he hablado de la belleza del comer. Esto
pero,
es bonito.
Pero ¿para qué te tienes que ir al restaurante? Allí mismo en el parque lo vas cortando tú, ¿no?
Efectivamente.
Madre mía.
Mal plan tampoco. Claro, a mí me recuerda mucho cuando lo vi, yo pensaba en las lagartijas que yo veía de pequeña, que se les cortaba la cola y seguía la cola por ahí.
Sí, sí, sí.
Mientras el cuerpo de lagartija se iba por ahí. Bueno, pues
pero
oye,
porque es mortal. Vero.
Pues precisamente por eso, porque como está vivo, se sigue moviendo también cuando te lo metes en el paladar. Uh-huh. Y si además tú te coges un trocito que tiene tentáculos, esos tentáculos se te pegan, se te pueden pegar a la garganta, y de hecho se estima que este pulpo vivo provoca unas 6 muertes por asfixia al año. O sea que no sé quién se
claro,
fue a la...
Claro, se te queda una ventosa, se te queda una ventosita del tentáculo ahí.
Eso es como las gominolas cuando estás en el cine y se te queda en el cielo la boca pegada.
Y no hay quien te lo quite, es verdad. Claro. Pues esto, la verdad es que es divertida la sensación, ¿eh? Porque, claro, te metes en la boca y se sigue moviendo y tú no sabes por qué. Pero bueno, esto, como os digo, a mí no me alucinó porque no tenía mucho sabor y sabía un poco al aceite de sésamo y punto pelota, pero era bastante gomoso. Otra cosa que puede ser mortal es el pez fugu, que nosotros llamamos el pez globo. Uh-huh. Y para hablar de este pez nos vamos a trasladar directamente a la taberna de Tokio, donde yo lo probé por primera vez acompañada de mi amiga japonesa Yayoi.
¿Cuáles son los riesgos de comerse un pez fugu que tenga alguna traza de veneno?
Biribiri.
Una sensación de electricidad.
¿Electricidad?
Sí.
Pero digo lo peor que te puede pasar.
Morir.
¿Morir? ¿Se puede morir comiendo este pescado?
Sí, se puede. Pero bueno, los clientes ya tienen mucha confianza en el cocinero, ¿no?
Pues, qué maravilla el pez globo, qué maravilla.
Sí, sí, sí. Yo confié en el cocinero porque probé el sashimi del pez fugu.
Claro, yo creo que te vi este. Yo creo que este es el que te vi yo.
Yo creo que es este a que te refieres. ¿Por qué decidí confiar en este cocinero? Porque él tiene una licencia específica que solamente se otorga a la gente que pasa dos exámenes para poder manipular el pez fugu. Es necesaria esta licencia porque el pez fugu tiene un veneno tóxico en sus órganos y hay que saber limpiarlo súper bien para no dejar ninguna traza, porque si te tomas una traza de este veneno, puedes morir. Y como dice el cocinero, que provoca un biribiri, pues esa es una sensación eléctrica que te da en el paladar, pero que aparte de eso, chicos, yo no le vi ninguna gracia y no me volvería a jugar la vida por este
pescado. O sea, no te gustó mucho, ¿no?
Es que no aprecié ningún sabor. Yo creo que también los japoneses tienen el paladar entrenado porque prueban mucho pescado crudo, pero a mí la verdad es que no me hizo.
Sí, es verdad
pero
que diferenciar...
Para una descarga eléctrica, con comerte un lenguado y meter los dedos en el enchufe,
exacto,
digo yo.
Exacto.
Y no te arriesgas.
Anda, que te vas lejos a probar emociones, ¿eh?
Ya está, en la casa.
Es verdad que no es necesario ir tan lejos. Y de hecho, os planteo una pregunta. ¿Qué haríais vosotros... si la fruta nacional española, vamos a hablar, por ejemplo, del plátano, de la naranja,
sí,
fuera una fruta que pudiese ocasionar la muerte, ¿os arriesgaríais a comerla?
Por supuesto que no, vamos.
No, yo tampoco, no hay necesidad.
Pues aprecio mucho mi vida y me lo paso muy bien, o sea, no.
Pues os digo que los jamaicanos deben de estar un poco locos porque la fruta nacional de Jamaica, que se llama ají, puede ocasionar la muerte. Os digo que es la más consumida, o sea, está presente en todas las comidas diarias de los jamaicanos, tanto para dulce como para salado. Yo la probé en la jungla jamaicana porque me animaron los rastafaris con los que estaba y ellos me dijeron que aquello estaba buenísimo. La clave para no morir al degustarla es saber cuándo ingerirla. Nos lo va a contar mi amigo Junior Christie desde Jamaica.
Aquí es nuestro plato nacional. Es muy rico y lo comemos casi diario. Falta de conocimiento es muy peligroso porque usted debe que esperar hasta que la fruta se abre su mismo. Si la recoge antes que está abierta, ese veneno te vas a matar. Saludos, Verónica, te hablo Junior Christie.
Hay que tener cuidadito, ¿eh?
Que eso es, lo que dice Junior Christie con su peculiar acento jamaicano es que si tú arrancas el ají antes de que se abra por sí solo en el árbol de forma natural, puedes intoxicarte. ¿Por qué? Porque este ají tiene una toxina que mezclada con las enzimas del estómago puede convertirse en... Perdón. Y esta fruta, lo que tiene que pasar es que se tiene que abrir en el árbol porque si no, esa toxina te puede hacer daño, ¿no? Entonces solamente tienes que cogerla cuando ya está abierta y se le ven los tres gajos en su interior. Y yo lo probé porque ya estaba abierta, el rastafari me dio un trocito, me supo a castaña, un poco castaña cruda. Pero además ellos, aparte de comerla como fruta, la mezclan con bacalao y hacen un plato nacional que se llama bacalao yaki. Y se lo toman para desayunar junto con el café, algo que me resultó bastante extraño, la verdad.
Mira, yo de los tres que has traído, el que más me llama la atención es el pez fugu, pero por el tema de la electricidad que notas en
el agua. El biribiri.
Sí, yo creo que me acabaría de gustar, la verdad, sinceramente.
Bueno, puede ser, esa sensación es verdad que es bastante única, ¿no?
Oye, Verónica, ahora vamos a hablar un poquito de música. Si quieres quedarte, vamos, estás más que invitada a estar con nosotros, porque Santi nos va a hablar ahora. Vamos a traer la segunda parte de las canciones de verano de Georgie Dan, que es que no puede ser mejor. Pero antes, Tony me tiene que contar algo de Iberdrola.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? ¿Y yo cómo sé qué contrato tengo? Fácil. En Iberdrola te ayudan a saberlo y tienen planes para que te cambies, ahorres y pagues lo mismo todos los meses, todos los días, todas las horas. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colabora con el programa Universo Mujer.
Bueno. Con Santi Rodríguez no nos jugamos del todo la vida, porque, a ver, con la música nos jugamos a lo mejor una torcedura de tobillo por intentar bailar más de la cuenta, ¿no? Alguna cosa de esta.
Se más de uno que ha pegado un carajazo bailando Georgie Dan y una copita de más.
No, yo también, Yo también, Santi, porque yo alguna vez el movimiento de cadera no lo controlo bien y alguna vez me ha dado algún tironcillo de esos de cuando ya has pasado la treintena y dices, no, sí, ya no estás para esto, ya no estás para esto. ¿Qué te ha pasado a ti, Santi, con las canciones de Georgie Dan?
Nada, con las canciones de Georgie Dan, hombre, son mucho más relajadas que las recetas que nos trae Verónica. Yo, por ejemplo, lo de la fruta, pues algún níspero me he comido en mi casa que estaba todavía para dejarlo, pero vamos, un apretón te puede dar, pero la muerte no. Pero bueno, con las canciones de Georgie Dan, yo es que creo que es el hombre más misterioso que hay en este tema, en las canciones del verano, porque todo lo que habla lo deja ahí entrever y te pegas luego todo el verano tú preguntándote qué habrá querido decir, porque tiene una época negra y no porque sea pintor.
Ya sé por dónde va, ya sé por
sí,
dónde.
¿Verdad? ¿Sí?
Sí, sí, sí. No, hombre, claro, me vas a hablar un poquito del negro, ¿no? Del africano.
Efectivamente, y del africano, que tenemos ahí el africano, que ahora verás lo que dice. Aquí lo que pasa es que yo, como estoy un poco pez del oído, no pez globo, pero pez, pues sí, hay gente que dice qué será lo que quiere y otra gente que canta qué será lo que tiene. El caso es que lo que quiera lo que tiene que es que no sabemos lo que es.
Hombre, yo creo que podemos intuir. ¿Tú qué crees?
Como tiene algo y con eso quiere algo, ¿no?
Puede ser.
Claro.
Tiene lógica.
Claro.
No, te da pie a decir, ¿sabes lo que quiere el negro? Pues yo quiero lo mismo. Pero claro, queda ahí un poco. Y luego yo no sé si fue antes o fue después, pero hay otra canción que nos habla también de otro problema que tiene el negro.
Uh-huh. Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede.
Tragedia.
Él quería, sí. Pero...
Está cansado, no le importan las
no le fue bien, no.
El negro no puede dormir.
Se espera hasta el final.
Qué mal pensado, me cago.
Sí, dice, ¿por qué tendría insomnio el negro? Que yo digo, pues que se tome melatonina, ¿sabes? Y se queda tan a gusto, pero es que no nos deja ahí siempre con la clave. Yo además me gustaría decirle a Georgie, oye, tú has vuelto a ver al negro, a ver si ha podido pillar el sueño, porque es que...
Claro, porque sigue hablando del de antes, o a lo mejor es otro.
Claro, ¿no? O es primo del otro, es que no lo sé. Y bueno, Jordi dice a la gente, la canción del verano es muy fácil. No, señor, porque es que él ha abierto el abanico de ritmo y de estilos musicales y nos viene con una canción también que hemos bailado la mayoría. Bueno, muchos nos hemos quedado en el movimiento de irnos para abajo y luego ya para arriba no hemos podido levantarnos.
Sí, correcto.
El casachó.
A ver.
El ideal no ha llegado.
Me encanta esto.
Bonito, ¿eh? ¿Qué esto dices tú? La canción del verano hablando de Rusia, del invierno, dice, pues mira.
Sí, es brillante esto, ¿eh?
Hombre, no, quieras que no, tú estás en Écija a las 12 de la mañana y como no puedo poner el aire acondicionado, porque ahora mismo estamos en la hora de tarifa cara, pues coño, vamos a hablar de Rusia, que refresca un poquito. Y además hay una parte ahí que ahí también me confundo yo, que es la de esta que dice lo de toca la bala laica. Que dice, claro,
eso.
Yo, fíjate, yo ahora por primera vez he oído Petrushka, pero yo siempre he cantado el fiscal toca la bala.
¿El fiscal?
¿Por
sí,
qué?
Sí, yo es entendía esto? Eso. Y claro, yo me imaginaba luego en el juicio al juez diciendo, señor fiscal, a mí me deja usted de juicio que tenemos... yo estoy con la bala.
Déjame, Santi, que lo volvamos a escuchar a ver cuántos oyentes oyen Petrushka y cuántos oyen la.
Ninguno, la bala laica no la va a oír ninguno, pero bueno.
Vamos a escuchar.
A ver.
Puede ser.
Bárbara, tú cuenta con que yo esta canción la oía en la fiesta de los pueblos a las 3 de la mañana.
Ah, bueno.
Se nota. Después
de haberme tomado un pez globo.
Pero yo soy de las personas que le costaba escuchar lo del chinito pescando de los Eagles, ¿eh? O sea, que quiero decir que, bueno, que digo, ¿por qué la gente dice el chinito pescando? No lo entiendo. Es que, pero sí, es que soy así de... Pero sí. Oye, lo hemos cantado como hemos querido esto, ¿eh?
Sí. Y luego tenemos otra que también viene para refrescarnos, que es el carnaval, que es otro temazo.
Ah, bueno, claro, entonces... Pues fíjate, yo aquí entendía siempre carnaval, te quiero.
Te quiero, yo también.
¿Verdad?
Bueno, sí, es que creo románticos. Que lo dice después, ¿eh?
Ah, dice te quiero después, claro.
Yo creo
claro.
que sí, creo que sí. Sí, aquí el truco de esta canción es que este tío es un crack. Y él dice, ¿cómo relleno el estribillo entero? Pues, bailaremos sin parar en el mundo entero, pero que tú puedes ahí meter lo que quieras. O sea, vamos todos a jalar un plató cordero o con Alberto sí. y Bárbara.
Un día
lo que yo más quiero a tomar por rima, tanto, ya está.
Maravillosa.
Terminado.
Sí, porque entre una mano arriba, una mano abajo, tralará, la, yo creo que anda por ahí la historia.
Sí. Claro, ha echado la noche entera.
Sí.
Y quiero terminar hoy con, yo creo que es la obra cumbre de Georgie Dan. Poco valorada injustamente, que es el, yo creo que no la conoce nadie nada más que yo, que es el vals tirolés.
Pero efectivamente no la conocía Santi.
¿Verdad?
Yo tampoco.
Que, de verdad, bueno, estoy trayendo aquí joyas de la música. Pues esto, el estribillo es que dice, linda tirolesa, dame tu frito de amor, yo te daré el corazón. O sea, tú hinchame a cerveza y luego yo te doy todos besicos y con eso ya está apagada la ronda. Es que de verdad, este tío tiene una cara, aparte de pelo, ¿eh? Qué pelazo tiene Georgie Dan, por favor.
Qué jeta.
Oye, pues me ha gustado mucho repasar las canciones de Georgie Dan, también que Verónica me cuente, como siempre, cosas incomestibles, porque claro, al final este tipo de cosas, como no viajes, bueno, pues, ¿dónde estás tú ahora mismo, Verónica?
Estoy en Málaga, aquí cosas raras pocas, todas bastante ricas, de hecho.
Ah, qué bien, ¿y qué te vas a comer hoy?
Pues todavía no lo he decidido. Ayer me comí una especie de sardinas y cené carnaza. Así que hoy todavía no lo he decidido.
Yo creo que Verónica a sus seguidores les pregunta, oye, ¿dónde puedo ir hoy?
Sí,
y se lo di,
sí,
¿verdad? Sí. Porque ayer cenaste porque una seguidora te recomendó un sitio.
Como te lo sabes, ¿no?
Ay, es que seguimos. Y
claro.
A mi querido Santi también, oye, os emplazo al lunes que viene a contar cosas divertidas y a echar un buen rato. ¿Qué os parece?
Perfecto.
Encantada.
Oye, Alberto, solo déjame decirle que me esperan mis paisanos esta semana, si me lo permití, en Bailén, La Guardia, Siles, Beas de Segura, Santiago de Calatrava y Peal de Becerro. ¿Qué te parece?
No se pierdan ustedes el espectáculo de Santi Rodríguez, que es maravilloso.
Tengo muchas ganas que vengáis a verlo. Un besito. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes, hasta mañana a las 10 con Bárbara Archilla.
Y Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.